El siguiente estudio bíblico, titulado Libre de la Ansiedad, está basado en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 34, celebrado el 30 de enero de 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues es realmente irónico que en estos días tengamos tantas comodidades y sin embargo es una época de terrible preocupación, angustia, ansiedad, mucho estrés, grandes problemas. Si tú vieras para atrás, pues nosotros tenemos refrigerador para guardar la comida, no había eso. Tenemos luz en las noches, no había eso. Tenemos automóvil, tenemos teléfono, tenemos muchas, muchas comodidades. En la medicina ya no tenemos anestesia. Antes se tenían que cortar la pierna que tenía gangrena sin anestesia. Y ahora tenemos todas estas conveniencias que nos hacen vivir un poco, un mucho mejor. Puedes tú sacar una radiografía para ver cómo están tu hueso o tus diferentes órganos. Tienes antibióticos. Tenemos muchas cosas. Tenemos aviones para comunicarnos con el mundo. Y ahora últimamente, pues, computadoras y cuánto. ¿Qué tantas cosas tenemos que deberían de hacernos que tenemos muchas gracias a Dios por todo ello? Imagínate el puro automóvil, Diego. El automóvil reemplazó al caballo. El caballo, cuando llovía, imagínate, pues iba tirando ahí, ¿verdad?, sus necesidades por las calles y era una pestilencia terrible. Era una situación muy difícil con los caballos. Y ya no, ni te acuerdas, ¿no? Tú no viviste nada de eso. Tú ahora te subes a tu automóvil, ¿verdad? ¿Y qué problema? Tiene aire acondicionado, tiene radio, y los de atrás tienen televisión. O sea, estamos en una época de muchas comodidades. Parecería que tendríamos menos preocupaciones, pero no es así. Hay muchas más preocupaciones. Tú ves a la gente demasiado estresada, con mucha ansiedad, más ansiedad que nunca. Y este pasaje de Lucas 12, empezando en el versículo 22, nos dice mucho Dios acerca de esto. Lo voy a leer, es un poquito largo, pero muy bonito. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que está en el campo, y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, allí estará también, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, también vuestro corazón. Lo que ha hecho el mundo en estos días para que la gente pueda controlar su ansiedad, su preocupación tan terrible que tiene, es pues tener una serie de pastillas, que es un súper negocio en estos días. Pastillas, drogas, o ir al psicólogo, en donde te da diferentes métodos para que tú puedas aplacar un poco, para que tú puedas controlar esa ansiedad que no te deja dormir. ¿Cuántas veces podrías tú decir que la preocupación pues no te deja dormir y tu salud inclusive sufre mucho por tanta preocupación que tú tienes de todas las cosas que te agobian? Sin embargo, Cristo, por otro lado, no nos dice cómo controlar, no nos dice cómo aplacar esa ansiedad o esa preocupación, sino que nos dice cómo totalmente eliminarla. Con Él realmente podemos quitar de nuestra vida ese terrible mal que tenemos. En el caso específico mío, yo siempre he sido una persona muy, muy preocupona, con muchas cosas que me agobiaban. Y ha sido Dios el que ha quitado, literalmente quitado, la preocupación. Y poder decir con mucha confianza a Dios, pues tú sabes, tú conoces la situación, podría agobiarme, podría preocuparme por ella, pero yo ahora la dejo en tus manos. Sí quiero decirte que han sido muchos años y todavía frecuentemente caigo en pretender irme para atrás y preocuparme, en lugar de ocuparme. Pero la memorización de la palabra me ha ayudado mucho. Mi confianza en el Señor y ver que Él me saca adelante, me ha sacado adelante por 35 años. ¿A poco no me sacará adelante en el futuro? Cuando Él dice que Él ciertamente lo hará. Precisamente ahí en 1 Corintios, donde estoy memorizando, dice que Él también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a confirmar, fíjate, hasta el fin. Él no dice que nos va a sacar adelante 5 años, o 3 o 5. Él dice que lo hará constantemente por toda nuestra vida. Y aquí en este pasaje, quiere que nosotros no nos preocupemos por lo material. Versículo 22, aquí, ¿verdad? Dijo pues a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y también nos dice que no nos preocupemos por lo espiritual. Versículo 32, no teméis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La preocupación, la ansiedad, el estrés, vienen por dos causas. La primera es la ignorancia, no sabemos qué hacer con ella. Y la segunda es la incredulidad. Y se mezclan las dos, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice el libro de Eclesiastés. Todos sabemos que ahí está Dios. Nadie me tiene que decir. Yo lo sé desde siempre. Y debería de recurrir a Él. No lo hago. Entonces es una ignorancia voluntaria. E incredulidad, porque el Dios que yo tengo es muy pequeño. Él no puede resolver nada. Y entonces tengo yo que preocuparme por todas esas cosas. Pero si además le añadimos lo que está pasando en estos últimos 100 años, en donde el hombre ha hecho una verdadera labor de extirpar a Dios de esta tierra, la teoría de la evolución. Nosotros no venimos de Dios. Nosotros hemos evolucionado de una pequeña membrana, esto, lo otro, y después el chango, y después tú, a través de millones de años. Pero eso trae consecuencias terribles. Tú vas a los museos y no es una teoría. Es ya totalmente confirmado y ahí te dicen, no, esto hace 3,000 millones de años y esto hace esto y lo otro y cuánto. Pero la implicación es terrible. Porque entonces, si Dios no está, si Dios no es, ¿cuál es el objeto de estar aquí? Estoy solo, Tere, en el universo. Eso me da una gran, terrible preocupación. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No tiene sentido la vida. Después de todo, pues un día ya no me levanto porque ya estoy muerto. Y como no hay nada después, pues todo fue inútil, todo fue absurdo. Y eso es lo que trae toda esta teoría. Bueno, nosotros no creemos eso. Creemos que la Biblia creó al hombre y que Dios tiene un plan maravilloso, bien determinado para todos aquellos que le quieren seguir. El cristiano tiene su confianza en el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo de Génesis 1:1. Lo tenemos bien certero de que ahí está Dios. Y luego después en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, vemos que no solamente se llama Dios, sino específicamente se llama Cristo. Colosenses, capítulo 1, creo que es el versículo 16, y que dice así. Dice, porque en él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Cristo, y todas las cosas por Él subsisten. Pues está muy claro. Entonces nosotros sí tenemos confianza en por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, respuestas de nuestra vida y saber con certeza que después de la muerte viene lo mejor, en lugar de totalmente el fin. Y para el cristiano las cosas pueden ser muy, muy diferentes, en lugar de totalmente desesperantes, porque no hay respuesta. Para el cristiano, por ejemplo, Salmos 62:1, un versículo maravilloso que me da gran confianza en mi Dios, independientemente de lo que esté pasando allá afuera en este mundo de total confusión. Dice Salmos, capítulo 62, versículo 1, déjame encontrarlo aquí, y dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí la palabra acallada me gusta mucho porque tiene dos sentidos. Acallado, de estar en paz, tranquila, de estar totalmente sosegada, de estar callada, quieta. Pero también me gusta la otra, que es, no sé si has visto a tú a los barcos acallar, que tiran el ancla y el ancla se agarra de la tierra, ¿verdad? Y el barco no se mueve, mi alma está acallada en Cristo. ¿Sí? Bueno, pues también el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, nosotros podemos tener confianza plena en Dios. El cristiano es una persona que puede agarrarse de Dios y tener confianza. Y si no la tienes, es porque pues no has aprendido a soltar la desconfianza que tú tienes constantemente de tu vida pasada y trasladarla a tu nueva vida, sino más bien dejar que Dios guíe tu vida. Dejarte llevar por Él. Soltar todo y dejar que Cristo te lleve. Es muy bueno hacer eso. Tener la plena confianza de que Él sí puede con tu vida. Este pasaje nos lo va a mostrar con mucha claridad. Y en este pasaje vamos a ver seis cosas. Seis cosas que nos quiere decir Cristo. Seis verdades acerca de nuestro Dios. Todas empiezan con P de Pedro. Y las vamos a ir viendo una por una. En esta. La primera es prioridad. Es la primera de estas y está en los versículos 22 y 23 de nuestro pasaje aquí en Lucas 12. Déjame regresar a mi pasaje, Lucas 12, 22, porque no tengo yo aquí mi... Aquí está, Lucas 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Dice aquí que le estaba diciendo a sus discípulos. No solamente los doce, sino todas las personas que estaban siguiendo a Jesús, algunas ya comprometidas, otras pensando otra vez en comprometerse, otros todavía no tomando ninguna decisión, pero Jesús les está hablando a todos. Nos acordamos que la semana pasada hubo una interrupción de lo que estaba diciendo Jesús por una persona que se levantó y le dijo, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y entonces dio Jesús la parábola del rico insensato. Aquí continúa, habiendo terminado con este hombre, continúa la enseñanza diciéndole ahí a todos sus discípulos. Y dice, por tanto, continúa la enseñanza, por tanto es necesario que tú tengas tus prioridades bien puestas. Y las prioridades de esta vida no son nada más llegar a comer hoy, llegar a vestirme hoy y decir, ¡uf, la logré! Me voy a la cama y si tuve un bolillo, bueno, pues sería muy corta la prioridad de tu vida si nada más fuese eso. Pero sí la usamos mucho, ¿eh? Las personas me dicen, Carlos, ya me tengo que ir porque tengo que ir a perseguir la chuleta. Tengo que ir a sacar lo suficiente para comer. Y Jesús dice, la vida es más, mucho más que eso. Hay una prioridad mucho más fuerte que nada más pretender subsistir el día de hoy. Y es que no hay razón por qué preocuparse. Él sabe que nosotros tenemos necesidades de comida y de vestido. Él va a hacer que nosotros tengamos si nosotros ponemos las prioridades correctas. Y la prioridad es la gloria de Dios. Estamos aquí para glorificar al Creador, para darle gracias, para adorarle, para agradecerle todo lo que Él nos da diariamente. Y al pretender nada más concentrarnos en sacar comida y sacar vestida, pues se nos olvida lo más fuerte y lo más importante. En realidad, inclusive en estos días, con pues toda la tecnología que hay, no debería de haber hambre en la tierra. Hay más comida para todos que nunca. Si no está bien distribuida, es por falta del hombre. Es el hombre malvado el que ha hecho que siga habiendo mucha hambre. Pero todo mundo ya puede comer. Y tú más, si pones la gloria de Dios como número uno en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis, obedéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debe de ser tu prioridad. Yo te puedo asegurar que si tú tienes esa prioridad, tú no tienes que preocuparte de la comida y del vestido, porque la vida es mucho más que nada más la comida y el vestido. Debemos pues agarrar nuestras cargas, nuestras necesidades y dárselas a Cristo, que Él las cargue. Él puede con ellas, ¿eh? Y más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, 5, 7, que dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes eso, Caleb? Que Dios tiene cuidado de ti. Y por lo tanto no tienes por qué preocuparte de que, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y de dónde voy a sacar para esto o para aquello? Echa tu carga en Cristo y Él tendrá cuidado de vosotros. Y luego por acá hay otro versículo que es Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. Y dice Filipenses 4, 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas. Él es el gran Rey del universo. ¿No podrá Él darte todo lo que necesitas y más? Ciertamente, ¿eh? Y si tú piensas que no, entonces tienes un Dios muy chiquito. Pero Dios es mucho más grande y te puede dar todo, todo. Filipenses 4, 19. Cuando nuestra prioridad es obtener lo que Dios nos da solamente, no nos salen muy bien las cosas. El solamente buscar la chuleta, finalmente a lo mejor no la encuentras. Pero cuando nuestra prioridad es glorificar a Dios, Él se asegura que tú la tienes abundantemente. Tengo muchos ejemplos de personas que han prosperado material y espiritualmente poniendo a Dios primero en las cosas materiales que necesitan después. Muchas. Y es la prioridad. ¿Es esa la prioridad de tu vida? ¿O la prioridad de tu vida es almacenar muchas cosas y muchas riquezas para que tú tengas seguridad para el día de mañana y para el año que entra? Pues ojalá y la respuesta sea que debe de ser Dios. Número dos, no solamente debe ser la prioridad, pero vamos a hablar de otra verdad que tiene Cristo para nosotros: la provisión. La provisión, y ese está en el siguiente versículo, en el versículo 24, que dice aquí: considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Cristo se estaba refiriendo a todas estas aves que estaban surcando el cielo y decía, ¿tú crees que ellos se preocupan por lo que van a comer hoy? ¿Por qué te preocupas tú? Las aves te están enseñando tantas cosas el día de hoy. Y fíjate que pone un ejemplo específico y habla de los cuervos. Los cuervos son un animal inmundo, un animal despreciable, un animal que no puede, como otros animales, sacar su propia comida. Lo vemos en Levítico, ahí en el capítulo 11, en Levítico 11, 11, 13 de Levítico, dice Levítico 11, 11, 13, dice, de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie. Y aquí Cristo toma ese ejemplo. Oye, si yo le doy de comer a los cuervos, ¿no crees que te daría también de comer a ti? Los animales solamente viven por el día de hoy. Y ellos comen, y nosotros estamos altamente preocupados por lo que debemos de comer. Dios tiene provisión para ti diariamente. Él te va a sustentar, y bien que lo hace. Job 38:41, exactamente. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y anda errantes por falta de comida, ¿quién crees que lo hace? Pues sabemos muy bien que es Dios mismo, y no lo hará contigo también. Salmos 107:27. Tiemblan y titubean como ebrios, 104:27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, dice la palabra de Dios. Dios tiene provisión para ti. ¿Cuánto más no te la da a ti, que tú eres mucho más importante que todas las aves del cielo? ¿No crees que Él también te sustentará mínimo igual? ¿O quizá mucho más? Salmos 34:10. Dice así el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra de Dios. Y luego el Salmo 37:25, Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pues todo esto nos está diciendo Dios, que Él, el pobre, provee. Él es el buen pastor que nunca te falla. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23:1. ¿Sí? Dios provee. Número dos, entonces, una verdad de Dios, te da provisión. Tenemos la prioridad, tenemos la provisión. Número tres, tenemos el privilegio, que está en los siguientes versículos, 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En la versión de la Biblia de las Américas, lo cambio un poquito y dice: ¿y quién de vosotros podrá añadir una hora a su vida? Pues si no podéis ni aun con eso, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Podríamos nosotros extender nuestra vida una hora? ¿Aumentar nuestra estatura un codo? Esta mañana que estaba yo platicando con mi hijo Caleb, estábamos ahí en el tenis y yo le decía, pues la verdad, no solamente juegas muy bien, pero tienes ventajas que Dios te ha dado y que no las puedes comprar en ningún lado. Dios te ha dado estatura mayor que la de las personas de tu propia edad. Pues úsala para Dios, úsala para que tengas ventajas. Él no podría añadir ni un centímetro a su estatura. Dios es el que da todo eso. ¿Por qué entonces estamos tan obsesionados, algunos de nosotros, en la salud con extremo? No sé si sabes que en estos días todo el mundo tiene, bueno, hasta tú tienes que ir al gimnasio y estar ahí, ¿verdad? Y no sé qué, y moverte y tomar píldoras de no sé cuánto y una dieta no sé qué, porque ahora voy a vivir, ya no voy a vivir 80, ahora voy a vivir 135 años, entonces necesito hacer ejercicio. Lo cual no está mal. El hacer ejercicio no está mal. Lo que sí está mal es hacerlo un Dios y vivir por Él y pensar que esa es la solución. No, la solución no es esa. La solución es estar en el privilegio de tener una buena relación con Dios, que ya tiene un plan para tu vida y una duración de tu vida. Y por mucha salud no la vas a cambiar, ¿sí? La salud es buena. Qué bueno, el ejercicio es maravilloso, pero no a costa de lo más importante. Pablo habla de eso ahí en Segunda de Timoteo, en el capítulo, o Primera de Timoteo, creo que es Primera de Timoteo, sí, Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, lo dice Pablo claramente. Primera de Timoteo 4, 7, y dice, 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No está diciendo aquí que no hagas ejercicio, sino que el ejercicio es realmente muy pequeño comparado con la gran necesidad que tú tienes de meterte más en el ejercicio espiritual. ¿Por qué no confiar en la soberana determinación de Dios para ti? En donde Él ya tiene planeada la duración de tu vida, y tú vives de acuerdo a eso, y tú dices, Dios, pues yo estoy aquí para servirte, no sé qué tantos días, no sé qué tantos años, y voy a aprovechar ese tiempo para ti. Al contrario, el estar preocupado porque ya te está doliendo el dedo, o ya no estás un poquito más gordito, o no sé qué, puede inclusive pues empeorar las cosas, ¿verdad? Porque la preocupación destruye precisamente la salud, ¿sí? Dios ya tiene el mejor plan para tu vida y tu labor es sencillamente confiar en Él. Y confiar en Él, y confiar en Él. Filipenses 4, 6 y 7. maravillosos versículos, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No? ¿Por qué nos tenemos que afanar? ¿Para qué nos afanamos? Mejor ve a Dios y cuéntale. Y viene Dios ahí, resuélveme esto, oye, agarra aquello. Tú eres mi papá. Y Él ciertamente lo hace conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces es un gran privilegio, pues, depender de Él y confiar. Número cuatro, no solamente tenemos prioridad y provisión y privilegio, tenemos preferencia. No sé si has ido a los asientos preferentes, que estos son apartados, son muy especiales. Ese es del vulgo, esa es la gallola. Aquí son los asientos preferentes. Tenemos preferencia para con Dios. Está en los versículos 27 al 29 de nuestro pasaje aquí en Lucas. Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué poca fe tenemos, no? ¿Las plantas qué hacen espiritualmente? ¿Para qué sirven? ¿En qué ayudan a la gloria de Dios? Bueno, nos dicen de la gloria de Dios. Nos hablan de su obra maravillosa, pero no contribuyen en nada. Y sin embargo, tú ves la creación y tú dices, es un Dios de gran belleza, de gran armonía, es un Dios maravilloso, el mejor arquitecto, que sí sabe hacer las cosas bien. ¡Qué maravilloso! Y mira, la cortas y se marchita. O aún no cortada, pues ¿cuánto dura? ¿No eres tú mucho más importante que todas esas plantas? La hierba misma, el zacate que está allá afuera, que lo agarras y realmente sí es muy bonito, ¿eh? Lo usaban para fuego y calentar la caldera, el horno de esos días para comer. Pues eso tan bello, Dios lo destruye. Imagínate cuánto hará contigo, que tú eres mucho más preferente, primer lugar en la creación, sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todo lo que tiene Dios. Tú eres su tesoro especial, dice la palabra de Dios. Preferente para todas estas cosas. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Que dice así. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué no confiamos en Él al ver su maravillosa creación y lo que puede hacer? Y decir, pues yo tengo preferencia. Yo creo que a mí me daría mucho más preferencia. Pero número 4 o número 5 ya. No, número 5 ya. Otra P. Paternidad. ¿Sabes tú que tú eres, si has recibido a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios? La relación con Dios ya no es la de un juez que va a pedir cuentas. Es la de un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Y esto lo vemos aquí en los siguientes versículos 30 y 31 de este pasaje, en donde dice, bueno, el 29 era parte del anterior: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y aquí en el versículo 30 menciona la palabra Padre, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pobrecitos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No tienen quien los saque adelante. Tienen que vérselas por sí mismo. Tienen cuando menos la gracia común de Dios, porque el sol sale para todos, para buenos y malos. Pero no tienen la gracia eficaz de Dios, que es el amor del Padre para con sus hijos. La gente que está allá afuera, pues tiene que desesperadamente ir a perseguir la chuleta. Sí, efectivamente. No tienen a nadie que les dé la mano. Son como el solo vino. Los perritos que andan ahí sin dueño, ¿verdad? Porque sí, no tienen dueño. Pero nosotros somos sus hijos. Hijos de un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, tenemos todo dado por Dios a nosotros. Ellos tienen que ir a buscar lo material y se enfocan en eso. Nosotros tenemos un Padre amoroso que nos da lo que necesitamos abundantemente. Ellos tienen preocupación, ansiedad, porque no saben dónde encontrarlo y están desesperadamente buscando. Nosotros ya lo tenemos en Dios mismo, como consecuencia de buscarlo a Él. ¡Qué maravilloso! Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Que dice así. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el versículo, ¿sí? Tenemos a un Padre amoroso que nos da todas las cosas. Salmos 37, pues ¿cuántos pasajes hay que hablan de esta maravillosa relación que yo tengo con mi Padre amoroso? Salmo 37, muy bonito salmo, que dice el versículo 3 del Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Dice la palabra de Dios en este versículo. Luego el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán toda la tierra. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 25. Bueno, ya lo habíamos leído. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y bueno, pues el versículo que termina con este pasaje, ¿verdad?, tan bonito: buscad, por tanto, primeramente las cosas de Dios, a Dios y a su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si yo busco a Dios, todo lo demás viene. Si no busco a Dios, tengo que ir a buscar lo demás yo. Y luego ni lo encuentro. ¿Sí? Y así tengo
otros versículos más aquí. Efesios 2, que me gusta muchísimo este versículo de Efesios 2, dice Efesios capítulo 2, el 2:1, la verdad, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el versículo 4 es maravilloso, ese me encanta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Eh? Tenemos un Padre amoroso que nos da todas las cosas. ¿Por qué te preocupas? ¿Sí? Yo veo con frecuencia, veo a mis hijos, ¿verdad? Que papá, no hay leche. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, no hay leche. Yo creo que tenemos que mandar a comprar leche. Y ya, se acabó, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo, dónde? Ah, yo no sé, ¿verdad? Nomás no hay leche. Y esa es la posición que debemos de tener con nuestro Padre. Y decir: Padre amoroso, pues no hay, ¿qué hago? Resuélvelo, porque pues tú eres mi papá, yo no sé. Yo nada más dependo de mi Padre. Y número 6, maravilloso para nuestra necesidad espiritual, placer. El placer de Dios de darle a sus hijos todo. Que son los siguientes versículos, 32 al 34. Y que dice así: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y aquí hay muy bonito que dice el versículo 32, porque a vuestro Padre le ha placido. El gran placer de Dios de darle a sus hijos el reino. Todo basado en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Fíjate, Isaías 53:10 nos dice básicamente lo mismo. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él se place en mandar a su Hijo a la cruz por ti y por mí, sabiendo qué significa eso. ¡Qué maravilloso! Pero no solamente Él, el Hijo también se place en ir a la cruz, Él mismo. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. El cual, dice aquí en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Se gozó Dios, le plació también al Hijo. Dios se place en que ellos obtengan el reino. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Romanos 8, 17, dos o tres hojas antes. Romanos 8, 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice la Biblia. ¿Sí? Pues tenemos todas estas cosas porque así le place al Padre. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estamos tan afanados en lo que vamos a comer y en lo que vamos a vestir? ¿Y a dónde vamos a ir la semana entrante? ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¿Y qué va a pasar el año que entra? ¿Y qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Y qué va a pasar dentro de 100 años? Imagínate, estoy preocupadísimo. Cuando ya ni voy a estar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? ¡Qué tonto el hombre! Quita pues todo obstáculo y dedícate a la gloria de Dios. Y dice, deja todo, dalo a los pobres, quita tu dinero, no sirve para nada. No está diciendo que realmente lo quites físicamente, sino que pongas, no, tu corazón allí, no sirve, te distrae, te quita de lo importante y estás perdiendo tu vida en cosas que no valen. Mateo 6, 19 al 24 para terminar. Mateo 6, 29, 19. Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minen ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ojalá y tu tesoro esté en las cosas de Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de tener una Biblia abierta, de estudiar la Biblia, de memorizar la Biblia, de predicar la Biblia a otros, ayudar a otras personas. Ahí está mi tesoro, pues ahí está mi corazón. Y le doy gracias a Dios por eso. Como dijo Jim Elliot, que dio su vida allá en Ecuador por Cristo. No es tonto que es que el que cede lo que no puede retener para obtener lo que nunca podría perderse. Suelta las cosas que de todas maneras las vas a perder y agárrate de aquello que nadie te lo va a quitar. La vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por recordarnos que lo importante es seguirte a ti, predicando el Evangelio a otras personas que están muy preocupadas con muchas cosas, cuando lo único importante es seguirte a ti, que es lo que prevalecerá por toda la eternidad. Señor, guíanos a seguirle hablando de Cristo a muchas personas, a decirles de su inmensa necesidad de soltar las cosas de este mundo y apoderarse de Cristo como su Salvador y Señor, que regala vida eterna. Señor, llévanos a tantas personas que ya están preparadas. Es cuestión de que nosotros tomemos la oportunidad y les hablemos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.